Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. ¿Qué pasa después de la muerte? Todos quieren saber la respuesta a esta pregunta. Estamos en la serie titulada Realidades Eternas, donde el pastor Rick con claridad responde a las preguntas sobre la existencia y descripción del cielo y el infierno. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick contesta a la pregunta, ¿cómo entras al cielo? Nos da la respuesta en cuatro pasos. Número uno, admito que necesito un salvador. Número dos, creo que Jesús murió por mí. Número tres, me entrego completamente a Él. Y número cuatro, dependo de las promesas de Dios. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, La realidad del infierno.
Sea lo que sea que elijas en la tierra, es a donde vas a parar, ya sea el cielo o el infierno. ¿Cómo es el infierno? Piensa en esto. Si es la total separación de Dios, entonces es exactamente lo opuesto de lo que Dios es. Sabemos que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios es amor. ¿Cómo sería vivir sin Dios completamente? Significa que no hay amor. La Biblia dice que en el amor no hay temor y que el amor perfecto echa fuera todo temor. Lo opuesto al amor es el temor. ¿Sabes lo que es vivir sin amor en tu vida? Significa vivir con temor todo el tiempo. Eso es el infierno. Significa que estarás solo todo el tiempo. Eso es el infierno. Uno de los más grandes mitos acerca del infierno es que piensas que será una gran fiesta para todas aquellas personas que les gusta la fiesta. Amigos, nadie verá a nadie en el infierno. Es una total separación de Dios y de todos los demás. No hay relaciones en el infierno, no hay amigos en el infierno. Es una total soledad. Cuando pienso en esto, me imagino esa película cuando estás caminando en el espacio y se corta la cuerda de seguridad y se van flotando solos por la eternidad. Eso sería el infierno. Pasar el resto de la eternidad solo y con miedo porque no hay amor y no hay amistad. No verás a nadie en el infierno. Y por cierto, hay otro mito que dice que Satanás está a cargo del infierno. No es cierto. Satanás no está en el infierno. En este momento, Satanás no está en el infierno. Tal vez no lo sabías. La Biblia dice que él está en la tierra. Satanás aún no está en el infierno. Será enviado ahí. Y cuando vaya para allá, él no se hará cargo como si se tratara de un reino, sino que será castigado. Nadie lo verá y él no podrá ver a nadie. Dios es amor. Así que ahí no habrá amor. Dios es luz, así que el infierno es total oscuridad. Dios es bueno, así que ahí nada bueno hay en el infierno. Dios es vida, entonces eso quiere decir que es una muerte eterna. Eso quiere decir que no es un lugar de gracia. Amigos, ustedes no quieren escoger el infierno y espero que después de esta sesión nunca más le quieras decir a alguien vete al infierno, sin importar qué tanto me lastime. Espero que nunca más lo digas o hagas un chiste acerca del infierno porque eso no es un chiste. Te ruego que aceptes las buenas noticias. Número 3. ¿Cómo decido cuál será mi destino eterno? ¿Hay alguna manera de tener total seguridad de que iré al cielo? ¡Estas son las buenas noticias! ¡Sí! Puedes tener total y absoluta seguridad de que irás al cielo. La Biblia nos dice, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo decido cuál será mi destino? Primera de Juan 5:13 dice, a ustedes que creen en el Hijo de Dios, o sea, Jesús es la puerta, les he escrito sobre estas cosas para que sepan. O sea, no para que anden dudando o adivinando, para que sepan que tienen la vida eterna. Dios dice, no quiero que anden dudando. Si vas a un centro comercial y le preguntas a alguien, ¿a dónde irás cuando te mueras? Posiblemente digan, pues espero ir al cielo. Amigos, esperar no es suficiente. Es algo muy importante, demasiado importante para estar dudando acerca de ello. Solo un tonto iría por la vida sin prepararse para algo que sabemos que es inevitable, la muerte. Una estadística reciente dice que la tasa de mortandad mundial es del 100%. Algún día tú te vas a morir y yo también. No sabemos cuándo. Espero que sea en mucho tiempo, pero la realidad es que vas a morir. Solo un tonto irá por la vida diciendo, sé que debo tomar la decisión, pero luego la tomo. Amigo, no sabes si el día de mañana te morirás. Yo podría salir de aquí y tener un ataque cardíaco y en la siguiente hora, ¡pum! No tengo garantizada la siguiente semana, el siguiente mes o año, mucho menos la siguiente hora. ¿Por qué posponer algo que sabes que es inevitable y que puede llegar en cualquier momento? Tienes que decidir ahora. Al final, haremos una oración y quiero que todos la hagan para que tengan seguridad de que irán al cielo. Porque Dios ha hecho todo lo posible para poder pagar tu boleto al cielo. Ya ha sido pagado por Jesucristo. Él dice, quiero que confíes en mí, que tengas certeza absoluta de que tendrás vida eterna. Así que, ¿cómo lo decido? Tu boleto al cielo es Jesucristo. 1 Juan 5, 11 y 12 dice, ¿y qué es lo que ha dicho? Que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No puede ser más claro que eso. Es por esto que la Navidad y resurrección son tan importantes. Si Jesús no hubiera venido en Navidad, si no hubiera muerto en la cruz y resucitado en el tercer día, no estaríamos teniendo esta discusión. Estaríamos sin esperanza. El cielo es perfecto y nosotros no lo somos. Pero Dios tenía un plan, y era que alguien debía morir por todos mis pecados y por los tuyos. Y lo haría Él, para que por su gracia podamos ir al cielo. Es por eso por lo que Navidad y el día de resurrección son tan importantes. La cruz es la respuesta a nuestro problema. Dice Colosenses 2, 21 y 22, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. En otras palabras, Dios, voy a vivir mi vida. Nadie tiene el derecho de decirme qué hacer o qué está bien o mal. Yo voy a tomar mis decisiones. El verso sigue, pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo para presentarlos santos, sin mancha, ni culpa, ante la misma presencia de Dios. ¿Cuál es la presencia de Dios? El cielo. Este es el versículo que sacude y limpia, en el cual Dios te dice que puedes hacer un desastre de tu vida, pero con solo sacudirte un poco, todo se limpiará y se hará puro de nuevo. Y dice que eso es lo que hará con tu vida. El versículo más famoso en la Biblia es Juan 3:16 y es un versículo que debe ser memorizado. Algunos de ustedes ya se lo saben, pero como es un poco largo, lo vamos a dividir en dos partes para memorizarlo en dos sesiones. Recuerda que siempre comenzamos diciendo la cita, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el versículo que puedes ver en las cartulinas en los estadios, Juan 3:16. Es el versículo más importante en la Biblia. Si solo te pudieras aprender un versículo, este sería. Este es tu boleto al cielo. He marcado seis palabras: Dios, unigénito, Hijo, pierda y vida eterna. Las primeras letras de cada una de esas palabras en inglés generan la palabra gospel, que quiere decir evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es una palabra antigua que significa buenas noticias. Cuando escuchas música evangélica, ¿qué quiere decir que es? Pues es música que habla acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando escuchas que alguien está evangelizando, quieres decir que está hablando de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que el Hijo unigénito de Dios vino a dar su vida por nosotros para que no nos perdamos, sino que podamos tener vida eterna. Nos vamos a memorizar este versículo. Les voy a resumir en cuatro letras lo que este versículo enseña: A, B, C y D. Y una vez más, por favor, escucha como si tu vida dependiera de ello, porque es la verdad. Así es como entras al cielo por la puerta que se llama Jesús. A es admitir. Lo primero que debo hacer es admitir que necesito un Salvador para ir al cielo. Esto quiere decir que admito que no soy perfecto, El cielo es perfecto y yo no lo soy. Admito que me he equivocado, que he cometido errores y que he pecado. Simplemente lo admito y me responsabilizo por lo que hice. Esto es difícil para algunos. ¿Por qué? Por el orgullo. Hay algo que te va a impedir entrar al cielo. Tu ego. Tu falta de disposición a decir, necesito a Dios en mi vida, porque muchas personas dicen, yo me hago solo. Y he notado que esas personas que dicen que se han hecho a sí mismos, tienden a adorar a su Creador. Para que puedas llegar al cielo tienes que ser humilde, tienes que admitir que Dios es Dios y que tú no lo eres. Necesitas un Salvador, no puedes ganar la eternidad, no puedes ganarte el cielo, no puedo pagarla, no puedo ser lo suficientemente bueno, necesito un Salvador. Créeme, si no necesitaras un Salvador, Dios no hubiera gastado su tiempo enviando a Jesús a morir en la cruz. Si hubiera alguna otra manera para que pudieras entrar al cielo, ¿no crees que Dios hubiera usado una forma menos dolorosa que en lugar de venir a morir por ti?
Si esta noche murieras y te presentaras frente a Dios y Él te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué responderías? ¿Estás seguro de ir al cielo en cuanto mueras? ¿Estás completamente seguro de eso? Muchas personas responderían, yo creo que sí, espero que sí, deseo que sí, quiero ir, espero poder ir. Amigos, creer, esperar o querer no es suficiente. Debes tener seguridad de esto. Solamente un ingenuo iría por la vida sin prepararse para lo inevitable. Todos vamos a morir en algún punto. La pregunta es, ¿qué pasará contigo después de la muerte? En esta serie de tres enseñanzas titulada Realidades Eternas, el pastor Rick nos habla sobre la realidad del cielo, del infierno y cómo asegurarnos que pasaremos la eternidad en el cielo. Estas son realidades eternas que Dios quiere que entendamos. Es hora de resolver cualquier duda y prepararnos para lo inevitable, la eternidad y dónde la pasaremos. Queremos invitarte a unirte a este ministerio financieramente. Como agradecimiento a tu contribución de cualquier cantidad, te enviaremos estas enseñanzas en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin comerciales y con partes que no tuvimos tiempo de transmitir. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
Así es como entras al cielo por la puerta que se llama Jesús. A es admitir. Lo primero que debo hacer es admitir que necesito un Salvador para ir al cielo. Esto quiere decir que admito que no soy perfecto. El cielo es perfecto y yo no lo soy. Admito que me he equivocado, que he cometido errores y que he pecado. Simplemente lo admito y me responsabilizo por lo que hice. Esto es difícil para algunos. ¿Por qué? Por el orgullo. Hay algo que te va a impedir entrar al cielo. Tu ego. Tu falta de disposición a decir, necesito a Dios en mi vida, porque muchas personas dicen, yo me hago solo. Y he notado que esas personas que dicen que se han hecho a sí mismos, tienden a adorar a su Creador. Para que puedas llegar al cielo tienes que ser humilde, tienes que admitir que Dios es Dios y que tú no lo eres. Necesitas un Salvador, no puedes ganar la eternidad, no puedes ganarte el cielo, no puedo pagarla, no puedo ser lo suficientemente bueno, necesito un Salvador. Créeme, si no necesitaras un Salvador, Dios no hubiera gastado su tiempo enviando a Jesús a morir en la cruz. Si hubiera alguna otra manera para que pudieras entrar al cielo, ¿no crees que Dios hubiera usado una forma menos dolorosa que en lugar de venir a morir por ti? Pero no había otra manera. Así que primero, admito que necesito un Salvador. La letra B, creer que Jesús murió por mí. Creer requiere mucho más que conocimiento. Significa confiar, depender, someterte y comprometerte. Esto es mucho más que solamente saber o conocer. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor? Hoy en día ya no tenemos títulos de nobleza, como reyes, reinas, condes o duques. No tenemos un sistema feudal. Somos una democracia. Así que, ¿qué significa que Jesús es el Señor? La palabra Señor en inglés era una manera de referirse a los jefes, maestros o a las personas que estaban en poder. Significa decir que Jesús es el presidente de mi vida. Jesús, eres el jefe. Tú eres quien toma las decisiones. Pondré un letrero en mi vida que diga, bajo nueva administración. Eso es lo que quiere decir Jesús es el Señor en tu vida. Quiere decir que estás bajo una nueva administración, que no eres el que toma las decisiones en tu vida, sino que dices, Jesucristo, tú eres el que estás en control. Tú eres el Señor de mi vida. Admito que necesito un Salvador para ir al cielo. Debo creer que Jesús murió por mí y confesar que Él es el Señor. La letra C, me comprometo completamente a entregarme a Él. Es decir, Señor, quiero tu plan para mi vida, quiero cumplir con el propósito para el cual me mandaste a la tierra. No quiero cumplir mis propósitos o hacer las cosas a mi manera, quiero hacerlo a tu manera, a la manera de Dios. Me entrego completamente a ti. Y ese compromiso lo debes hacer público. Necesitas hacer un compromiso público con Jesucristo. ¿Qué pasaría si yo le dijera a mi esposa, cielo, me comprometo contigo? Hay que casarnos, pero no hay que decirle a nadie. ¿Qué tipo de compromiso es ese? Ella me diría, ¿te avergüenzas de mí? ¿No le dirías a nadie acerca de mí? Si no le quieres contar a nadie, entonces no te estás comprometiendo conmigo realmente. Un compromiso en privado no es un compromiso, tiene que ser público. Así que, un día, frente al público, dije, sí, acepto, y donde quiera que vaya llevo un anillo. Y ese anillo dice, señoritas, ni siquiera lo piensen. El punto es que yo uso este anillo porque estoy orgulloso de mi esposa. La amo y estoy comprometido con ella hasta que la muerte nos separe. ¿Cuál es el anillo de bodas de la vida cristiana? Hay dos cosas, el bautizo y ser parte de la comunidad de la iglesia. Ser bautizado y unirte a la iglesia no te hace un creyente, sino que demuestra que lo eres. Es tu anillo de bodas. El anillo no te convierte en un esposo, demuestra que lo eres. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 10:32-33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Te avergüenzas de Jesucristo? ¿Alguien sabe que eres un creyente? ¿Alguien sabe de tu decisión? ¿Has sido bautizado? Y si no, ¿qué estás esperando? Aquí en Saddleback bautizamos cada semana en cada servicio. En los últimos 10 años hemos bautizado a más de 20,000 creyentes. Personas que públicamente dicen, no me avergüenzo de ser un creyente de Jesús. Es mi fiesta de revelación. En muchas iglesias hacen una invitación de pasar al altar, al estilo Billy Graham, y invitan a las personas a pasar al frente. Por 28 años aquí, entregamos una tarjetita. Cada semana invitamos a las personas a que marquen en esa tarjeta, le entrego mi vida a Cristo. O quiero ser bautizado, o quiero unirme a esta iglesia. Sea como sea, esta es la manera de hacerlo público. Jesús dijo, si se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ustedes en el cielo. Pero si me reconocen públicamente, yo los reconoceré en el cielo. Otra manera de hacerlo público es uniéndote a una iglesia. Amigos, no importa cuál iglesia se unan, siempre y cuando sea una iglesia con buena enseñanza bíblica. Yo te pudiera dar cientos de opciones de buenas iglesias que están cerca de Saddleback. No estamos en competencia con otras iglesias. Todos estamos en el mismo equipo. Los pastores de estas iglesias son amigos míos. De hecho, estoy en un grupo pequeño con algunos de ellos. Así que no estamos compitiendo. Necesitas encontrar una iglesia. Si no es Saddleback, elige otra. No tienes que decir que te vas a unir aquí con nosotros. Pero tienes que unirte a una iglesia. ¿Qué significa unirse a la iglesia? Quiere decir, no me avergüenzo de ser parte del cuerpo de Cristo. Algún día estarás frente a Dios, frente a Jesucristo tu Salvador, quien murió por ti en la cruz, y Él tendrá las marcas en sus manos y te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? Él no está interesado en que le digas, me uní a un club social o a un grupo para salvar ballenas o cualquier causa social. Él te va a preguntar, ¿te uniste a mi familia? ¿Te uniste a mi cuerpo? ¿Te uniste a la iglesia por la cual morí? ¿Te uniste a cualquier otro grupo menos a mi cuerpo? ¿No te uniste a mi familia, la cual me llevaré al cielo por siempre? ¿En qué estabas pensando al no unirte? Admito, creo, me comprometo. Las expresiones públicas de mi compromiso son el bautismo y el ser parte de una iglesia. Eso no te va a salvar. Solamente demuestra que eres salvo. No es la raíz, sino el fruto. La D es dependo en las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder recordar esta promesa, Dios nos dio dos símbolos. Él dice, quiero que recuerden lo que hice por ustedes, lo que me costó poderlos llevar al cielo. No podrías entrar al cielo por tus propias fuerzas, así que vine a la tierra a morir en una cruz. Y si depositas tu confianza en mí y eliges la puerta que es Jesús, inmediatamente tienes acceso a la presencia de Dios en el cielo y te toca celebrar. Y por cierto, ¿no querrás perderte la siguiente sesión? En la siguiente vamos a hablar acerca del cielo y es mucho más interesante de lo que crees. El cielo no es aburrido, para nada. Piensa en las mejores cosas que has hecho en la tierra y ahora piensa en eso. El cielo es 1 billón de veces mejor. Eso será el cielo. Si nunca le has abierto tu vida a Jesucristo, puedes hacerlo en este momento. Voy a dirigirte en una oración y espero que todos la hagan en sus corazones. Querido Dios, tú eres Dios y yo no. Lo admito. Me humillo ante ti. Suelto mi orgullo y admito que necesito un Salvador para ir al cielo. Sé que jamás seré lo suficientemente bueno. Gracias, Dios, por amar de tal manera al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito por mí, para que si creo en Él, pueda tener vida eterna. Así que, Jesucristo, yo creo que moriste por mí. El día de hoy me comprometo contigo. Quiero cambiar. Me quiero arrepentir. Quiero ser lo que tú quieres que sea. Me entrego completamente a ti. Me comprometo a confiar en ti, a seguirte, a servirte, conocerte y amarte. Voy a depender de tu promesa de que cualquiera que en ti crea no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Quiero tener esa seguridad para que no haya ninguna sola duda en mi mente de mi compromiso total contigo y de que en ti he confiado para mi salvación. Gracias por morir por mí y por amarme. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
Hola, mi nombre es Rafael y soy de Guatemala. Estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida. Tengo problemas financieros, los cuales se desataron en problemas legales y problemas matrimoniales. Siento que he perdido todo lo que tiene valor en mi vida. Las palabras del Pastor Rick han sido lo que me ha fortalecido para levantarme cada mañana y ver los problemas de una forma distinta. Me han llenado de sabiduría, fortaleza y me han devuelto esperanza. La serie de ¿Cómo Dios convierte los atrasos en avances? Me cambió la manera de ver la vida.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.